Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. El deporte granadino se mueve entre dos polos parecidos, pero diferentes. Es una paradoja fácil de entender. El Granada y Covirán atraviesan una crisis deportiva gravísima, los dos. En eso son iguales, pero mientras en el Granada las opciones de permanencia son factibles, en Covirán resultan remotas. Eso es lo que los hace diferentes. De las dos situaciones, la más compleja es la de Covirán. Basta con un simple ejercicio matemático. Quedan 20 jornadas para que acabe la Liga CB y para que el equipo no bajara de categoría sería necesario vencer la mitad de los partidos. No es necesario hacer más comentarios. La afición del Granada prepara un recibimiento al equipo para el partido que debe disputar este domingo a partir de las 4 y cuarto de la tarde ante el Castellón. Después de la significativa poca asistencia de espectadores al encuentro de Copa en el que el equipo granadino cayó derrotado ante el Rayo Vallecano, los seguidores en rojiblancos desean poner de manifiesto que, aunque mantienen discrepancias con los dirigentes del club, están dispuestos a continuar apoyando a jugadores y técnicos. Pacheta no es partidario de este tipo de acciones, en tanto suponen una concentración del equipo que él entiende como no positiva, pero dado el horario del encuentro, dado que es a las 4 y cuarto, la plantilla debe reunirse para el almuerzo y después marchar al estadio. El G19 encabeza esta acción y cuenta incluso con el apoyo de los grupos de seguidores que se muestran más críticos con la situación actual. El mercado continúa con movimientos de carácter especulativo, a falta de confirmación en muchos casos. Ahora haremos un repaso a todo lo que se está moviendo, pero en el capítulo de llegadas, atención porque podría estar cerca de lograrse la cesión del extremo y media punta del Elche, Alai Jauraia. Es hispano-marroquí, nació en Elche, tiene 22 años y hay referencias positivas con respecto a su rendimiento, aunque entre sus cualidades no destaca la de goleador. Cristian Egea, desde COPE Elche, tiene más datos sobre esta posible operación.
Buenas tardes, Jorge. Pues sí, la verdad es que el interés de Granada es alto en el futbolista Alai Jauraia, que además deslumbró a todos en el inicio de competición con una actuación brillante frente al Betis. La verdad es que este futbolista es un mediapunta muy habilidoso, es un jugador que tiene pues mucho descaro a pesar de su juventud y ya en el mercado estival estuvo a punto de abandonar el Elche Club de Fútbol. Hay que tener presente que un club como el Racing de Santander intentó hacerse con sus servicios, estaba toda la documentación lista y preparada para que pudiera salir en el mercado y sin embargo en verano el Elche finalmente decidió cerrar las puertas a esa cesión por el simple hecho de que tenía cerrado en su momento a Zijic, se caía la operación y Alai Jauraia se quedaba en el Elche Club de Fútbol para intentar tener opciones reales de poder jugar en la media punta. Es verdad que con el devenir de las semanas, con las grandes actuaciones tanto de Rodrigo Mendoza como también la de Martín Neto y el propio Aleix Febas, han impedido que el futbolista marroquí pudiera tener más minutos en el juego del Elche Club de Fútbol. La verdad es que ha sido todo más residual y ha intervenido más en Copa del Rey, eso sí, con unas buenas actuaciones, pero no siendo importante en Liga, y por eso el Elche Club de Fútbol quiere que salga en este mercado invernal sí o sí, cedido a un club de segunda división, y en eso pues el Granada es uno de los mejores posicionados. Vamos a ver cómo se van trasladando los días y las semanas y si finalmente Alai Jauraia recala en el club nazarí. Desde luego la predisposición por parte del Elche es total y la del futbolista también, quiere jugar en segunda división y ve con buenos ojos la opción del Granada.
Mirandés y Albacete también optan a esta cesión. Hoy vamos a hablar de cómo se presenta el año para la mejor deportista granadina de la historia. María Pérez de la Marchadora no va a disputar la Copa del Mundo, que está programada en Brasil, y este año su gran objetivo será el Campeonato Europeo de Atletismo, que se va a disputar en Birmingham durante el próximo mes de agosto.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
El juvenil A del Granada Club de Fútbol se enfrentará al Murcia Promais Club de Fútbol en la ronda de 16avos de final de la Copa del Rey, la eliminatoria que se decidirá a partido único y la que actuará como local el conjunto granadino. Se disputará entre el sábado 17 y el domingo 18 de enero. El cuadro murciano se encuentra actualmente como tercer clasificado del grupo séptimo de la División de Honor, mientras que el equipo de granadino está pendiente ahora mismo de su quinta participación en la historia de esta competición.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Mira, déjate de alquiler, de jefe, de trabajar los fines de semana. Lo que te hace falta es una plazubia.
¿Una plazubia?
Sí, una plazubia. Sacarte una plaza como funcionario preparándote en Tecnostubia.
Tecnostubia. Más de 2.500 plazubias conseguidas en los últimos 2 años.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
¿Quieres lo mejor para ti y los tuyos? No busques más. En Naranjas Jiménez llevamos más de 50 años trayendo lo mejor del campo directo a tu mesa. Más vitaminas, más salud y una explosión de sabor en cada bocado. Naranjas y mandarinas Jiménez. Encuéntralas en tu tienda de confianza. Elige lo bueno. Elige Jiménez.
Veridata. Referentes en soluciones tecnológicas para el sector farmacéutico. Más info en veridata.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
El partido que disputa el Granada ante el Castellón este domingo a partir de las 4:15 de la tarde será muy complicado. Se trata de uno de los rivales más en forma de la competición, que por ejemplo en el primer partido del año goleó por 4-1 al Huesca. El Castellón carece de goleador destacado, pero como conjunto está ofreciendo un buen rendimiento. Está entrenado por Pablo Hernández, exfutbolista del Valencia y Rayo Vallecano, con experiencia en la Liga Inglesa. Llegó al conjunto valenciano desde su filial el pasado septiembre, el septiembre del año pasado. Para este encuentro, Pacheta puede tener bajas significativas, como las de Fallé, pendiente de su traspaso al Sporting de Portugal, o Lucas Zidane, que está en la Copa de África. ¿Será duda Casa de Sus? Esa situación puede significar que a partir de ahora Rodelas adquiere un mayor protagonismo. Otro futbolista que parece llamado a una mayor participación es Pablo Sáez, aunque todavía no se ha resuelto su posible marcha al Albacete. Luego hablamos de cómo se presenta el mercado, cómo están los movimientos del mercado, porque ahora lo que vamos a hacer es recordar que la afición del Granada, al margen de la anécdota de lo que sucedió, o a lo mejor era algo más que una anécdota, en el partido de Copa frente al Rayo Vallecano, quiere estar con su equipo. Y el G19 prepara un recibimiento extraordinario para que no se diga que la afición no apoya al conjunto que entrena Pacheta. Vamos a hablar con el presidente del G19, que es Antonio Alberto Molina. Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes y feliz año.
Igualmente, aunque para el Granada el año está resultando un poquito complicado, a ver si este es mejor. Bueno, en principio, el G19, con respecto a aquella postura que ya podemos decir del pasado, de no presencia de aficionados en el nuevo Estadio de los Cármenes, al final no fueron ni 5.000 en el partido de Copa, lo que hizo fue dejar libertad a cada uno de sus asociados o simpatizantes, ¿no?
Pero, como no puede ser de otra manera, pero no es G19, estamos en un momento que no vamos a decirle a nadie lo que tiene que hacer o lo que debe de hacer con su vida, ir al fútbol, no ir al fútbol, ni mal equipo, o ahorita directiva de emisión. Aquí cada uno tiene su libertad para hacer lo que le dé la gana. Se puso el comunicado en el grupo de todos los presidentes de las peñas, se votó, se decidió por mayoría que hiciéramos comunicado en la línea de apoyar al equipo, así se hizo y así se redactó. No hay más, es que no el G19 no puede estar siempre en la palestra de todo lo que ocurre alrededor del club.
Hombre, sería bonito que estuviera en la palestra de todo lo que sucede alrededor del club, porque sí que os interesa mucho y os importa, ¿no?
Ya, sí, claro, pero no somos responsables de lo que ocurra con el equipo.
Bueno, pero lo que sí es un hecho positivo es que este fin de semana vais a convocar un recibimiento. Lo que no sé es si Pacheta lo ve bien o no, porque ya sabes que no es muy partidario de este tipo de recibimientos. ¿Tenéis ya el beneplácito del club?
El recibimiento lo va a organizar íntegramente la grada de animación. El G19, como no puede ser de otra forma, nos hemos puesto en contacto con ella para que cuenten con nosotros, con todo nuestro colectivo y todos los abonos que podamos recabar, porque es muy importante el partido del domingo y hay que puntuar a tres y no queda otra, nada más que todos los partidos en casa son finales y tenemos que demostrar la afición que somos. Las dejamos atrás el impasse de la Copa del Rey y vamos al final tenemos que ir remar todos a una, y los 11, 23 jugadores que tenemos y es lo que hay, no tienen culpa de nada de lo que ocurra en la alta esfera y hay que apoyarlo a muerte.
La situación del equipo es preocupante. ¿Qué opináis? Es el G19, que por si alguien no lo sabe, es la suerte, Federación de Peñas, que tiene el Granada Club de Fútbol.
Bueno, lo que esperamos es que se concrete ya lo que respecta al tema de fichaje, sobre todo salida, porque mientras no haya salida no va a haber ninguna entrada. Nos consta que hay movimientos, pero hasta que no se confirme la salida de Fallé y la salida de Ongla, pues no van a poder inscribir a nadie. Es muy importante que se decida la plantilla ya, y haga los fichajes que tengan que hacer, que venga a aportar y ayudar, y el que no quiera seguir aquí, pues que salga lo antes posible y que no ayude, pero que no estorbe.
¿Y vosotros tenéis opinión o no queréis manifestarla en torno a la gestión que se realiza desde el club?
La gestión que se realiza del club, nosotros en cada momento que hay un movimiento, nosotros ponemos nuestras pegas y nuestra historia, sí. Pero es que al final nosotros lo que digamos es lo mismo que lo que digas tú. Si es que al final es una empresa, nos escuchan, nos dan sus motivos, la propiedad ha dicho y la propiedad decide. Claro. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante eso?
Pues animar al equipo, que es lo que yo creo que podemos
en
hacer.
Ello estamos, pues nada, y llamamos a toda la afición que de verdad sienta el escudo, sienta los colores, sienta nuestro equipo, que apoya a muerte al equipo el domingo, porque hay que puntuar sí o sí.
Estupendo, a seguir animando al Granada, hasta ahora.
Hasta ahora.
Pues fíjense ustedes, vamos con el panorama de los movimientos especulativos que a falta de confirmación se van produciendo en el mercado. En el caso de Fallé, una operación pendiente de un acuerdo en torno al porcentaje que se podría reservar el club en el caso de un hipotético traspaso desde el Sporting de Lisboa. Ongla no ha llegado a un acuerdo con el Aris de Salónica y ahora se barajan otras opciones sin descartar la Liga Española. Sobre la posible marcha del Sol a la Almería, aquí no hay novedades, pero lo que no se descarta tampoco es que permanezca en el club hasta final de temporada, sin perjuicio de algún acuerdo previo con el que puede ser su equipo de futuro, dado que el extremo concluye contrato la próxima temporada. En el capítulo de llegadas podría estar cerca de lograrse la cesión, ya hemos hablado de él, del extremo del Elche, Ali Auría, un hispano-marroquí nacido en Elche con 20 años, del que hay referencias muy positivas. Situación deportiva que analizamos con Pedro Peso. Pedro Peso, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Ante todo, agradecerte que estés con nosotros porque me decías, hoy es el cumpleaños de mi esposa, desde aquí la felicitamos. La situación es crítica, pero ¿hasta qué punto es crítica, compleja, complicada, no, o nos puede...? Es que tenemos ahí, ahora vamos a hablar de ello, la posibilidad del descenso, y eso no nos gusta a nadie citarlo.
Bueno, la verdad es que la posibilidad del descenso, aunque no nos guste citarlo, está ahí, pero bueno, lo importante es que si hay que fichar a gente, que se firme ya, porque lo que hace falta es que el equipo se reaccione y tenga esa parte que le está faltando cara al gol, porque el equipo juega bien, pero realmente no se materializa las jugadas que están próximas a meter gol, ¿no? Entonces, yo creo que si hay una baja, por ejemplo, de Fallé que se va a un equipo traspasado, es más de lo mismo, porque yo creo que lo que hay que reforzar el equipo, no debilitarlo, porque ahora sabemos que Fallé está rindiendo bien aquí, pero no sabemos si el que venga puede adaptarse bien.
Hombre, en el caso de Fallé tal vez es una baja relativamente preocupante porque tenemos a Rodelas, que el otro día lo vimos en Copa llamando a la titularidad.
Sí, efectivamente, está ahí Rodelas, está cualquier jugador que puede aportar al equipo, pero lo que está claro que para llegar a salvarnos y a meternos en mitad de la tabla hace falta efectivo y que hagan goles. porque fallé de asistencia, ha metido 3-4 goles, no sé los goles que lleva exactamente, y Rodela pues le está costando, desde la lesión le está costando un poco entrar. Ojalá que, por ser granadino, yo me gustaría que fuese titular indiscutible, pero bueno, yo no soy quien decide. Entonces, yo creo que lo más importante es que el equipo se refuerce, y sobre todo hay que reforzar la parte de arriba, que es la que hace falta, que hace falta meter goles en cualquier caso.
En suma, que tú apostarías todo a un delantero con gol, lo que pasa es que eso es tan difícil de encontrar.
Difícil no, es dificilísimo, porque es lo que se paga y lo que cuesta dinero hoy en día. Y el Granada, pues bueno, a día de hoy no tiene dinero para comprar un buen delantero. Hay que tener mucha suerte a la hora de los fichajes, y lo que está claro es que los fichajes en Navidad, pues es difícil encontrar un mirlo donde te pueda salvar lo que es la temporada, ¿no?
Bueno, te digo los datos de Fallé, que son solo 2 goles, pero 6 asistencias, que valen su peso en oro. Por último, tu grado de preocupación, ¿cuál es? Porque yo estos últimos días ya estoy escuchando a la gente absolutamente desesperada, y veo que hay muchísimas opciones todavía de salvar la categoría. No sé si tú eres también de los que te desesperas.
No, yo no me desespero, porque yo creo que tenemos en el club un valor muy importante, que es el entrenador y el cuerpo técnico, ¿no? Porque es lo único que yo tengo mucha confianza ahora mismo en lo que es a nivel deportivo. Tengo confianza en tanto en Pacheta como el cuerpo técnico, porque están haciendo, desde mi punto de vista, con lo que tienen dentro de la plantilla, un gran trabajo. Luego, pues bueno, hay que hacerle jugar a los jugadores, pero con poca mimbre pues no se puede hacer más. Y yo creo que lo único que tengo confianza es en el entrenador. Y luego, pues, a rezar.
Sí, señor, que también es necesario. Pedro, gracias.
Venga, gracias a vosotros.
15:42. No quiero ponerme en lo peor, pero vamos a ver. ¿Es posible que el Granada pierda la categoría? Pues sí, como están las cosas. Yo quiero, sinceramente, si me piden mi opinión, que no. Porque hay activos. El entrenador, hay jugadores en crecimiento, en fin, hay mucha igualdad en la competición, y creo que no. Pero si esto sucediera, sería muy grave. ¿Hasta qué punto sería grave? Esa es la pregunta que le he hecho hoy a Ramón Morales. Ramón, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas. Jorge, ¿qué tal?
Bueno, tú me decías que, hombre, malo es, pero que no es una hecatombe, como algunos dicen, ¿no? Esa posibilidad del descenso que está ahí, que ojalá no se produzca, que yo creo que no se va a producir, pero tampoco es una hecatombe, porque además el sistema de competición es mejor que hace unos años en la categoría por debajo de la segunda.
Claro, vamos a ver, es que es verdad que el aficionado empieza a volverse un poco loco, no digo el del Granada, el de cualquier club en general, cuando las cosas no van bien y automáticamente topadas a ser un desastre y todo se va a hundir y vamos a desaparecer y nos va a caer un meteorito en los Cármenes, en fin, ya sabemos todo lo que va a pasar. Pero la realidad no es esa. Vamos a ver, el Granada ahora mismo no tiene una situación económica a largo plazo auténticamente grave, ni mucho menos. Lo que pasa es que se ha puesto el tema de los 8 millones que se perdieron el año pasado como si fuera una situación coyuntural ya irresoluble, ¿no? Que si el equipo desciende es un problema, indudablemente es un problema. Lo mismo que es un problema bajar a segunda división, pues es bajar a primera federación. Pero la situación de los clubes profesionales a día de hoy no son la de otros momentos. Es decir, el Granada ahora mismo tiene unos activos que no se cuentan ahí que no le permitirían desaparecer. Otra cosa sería que me dijeras, el Granada desciende a Primera Federación y está 10 años sin salir de ahí, como en la época que estábamos en Segunda B, que no salíamos, ¿no? Eso ya se complica. Pero también te voy a decir una cosa, ahora mismo son empresas y el Granada siempre es un club interesante porque tiene un activo de estadio, de gente, de derechos televisivos, de todo eso. Y hay empresas y empresarios que realmente les interesaría, les gustaría que el Granada descendiera a Primera Federación para poder hacerse con el club Y sí, para poder hacerse con el club a un precio mucho más barato y luego reflotarlo. Esta es la situación de ahora mismo. Estamos hablando de una ciudad como Granada y un club como el Granada. No estamos hablando de un club como pueda ser, pues que te digo yo, el Talavera, el Socuéllamos, que tú lo puedes comprar muy barato, pero hacer que eso sea un gran club es muy difícil. Pero el Granada es diferente, lo mismo que es diferente el Granada, el Zaragoza, el Málaga, el Deportivo de La Coruña. Estamos hablando de unas estructuras muy diferentes. Entonces, la gente tiene que estar preocupada, por supuesto, que tenemos el problema del descenso. Yo particularmente creo que ahora mismo tenemos más papeletas de descender que de salvarnos. Pero si se ocurriera el descenso, sería un grandísimo problema, un grandísimo trauma para la afición, pero que no nos volvamos locos, que no vamos a desaparecer por eso.
Muy bien. Pues un punto de sensatez, aunque esta vez no estoy de acuerdo con respecto a aquello de que tenemos más papeletas de salvarnos, a lo mejor por supervivencia. Yo creo que el Granada, en mi opinión, tiene más papeletas en permanecer en la categoría que es.
Sí, no, por supuesto, Jorge, ya te digo, esa es la opinión mía, según lo veo yo, pero que no digo que esté acertado. Ojalá el equipo se mantenga, que más ganas que yo no tiene nadie, ¿no?
Algunas pero veces te equivocas, a ver si está.
Sí, por eso.
No muchas, pero algunas.
Yo creo que a día de hoy tenemos más papeletas, pero no estoy diciendo que tengamos todas las papeletas del descenso, ni mucho menos.
Muchas gracias, Ramón.
Muy bien. Venga, Jorge. Hasta luego.
Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Les había dicho a todos ustedes que hoy vamos a hablar de la mejor deportista granadina de la historia, de la mejor atleta española de la historia, de María Pérez. La marchadora no va a disputar la Copa del Mundo de su modalidad, ahora sabremos por qué, está programada en Brasil. Pero este año su gran objetivo va a ser el Campeonato Europeo de Atletismo, que se va a disputar en Birmingham durante el mes de agosto. En esta competición ya obtuvo el oro en los 20 kilómetros en 2018. Granada podría estar también presente en este Campeonato del Mundo por el marchador José Manuel Pérez y el mediofondista Ignacio Fuentes, ambos pendientes de su clasificación para la prueba. María Pérez tiene como objetivo a medio plazo el Campeonato del Mundo 2027, que se disputará en China, y los Juegos Olímpicos de 2028 programados en Los Ángeles. Vuelven los Juegos Olímpicos a Los Ángeles. Daniel Jacinto Garzón es quien mejor conoce deportivamente a María Pérez, es su entrenador. Daniel, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
En principio, ¿por qué María Pérez no va a disputar la Copa del Mundo si va a estar en el Campeonato Europeo de Atletismo en Birmingham durante el mes de agosto? ¿Cuál es el motivo?
Bueno, eso ya fue una decisión que tomamos el pasado año, después de dos ciclos olímpicos de forma continuada, prácticamente sin descansar, sin bajar el pistón de competición. Hay que afrontar la última parte de su carrera con la mayor con la mayor fuerza posible, y esa va a ser pues poner el objetivo en la temporada del Mundial de Pekín y sobre todo de Los Ángeles 2028. Eso hace posible que este año, que es un año donde la competición más importante de año realmente es el Campeonato de Europa de Birmingham. Hay que decir que ese Campeonato del Mundo, que bien dice, es por selecciones, va a ser en una ciudad muy difícil porque es en Brasilia, a 1.200 metros de altitud, con humedad, y no es una competición pues que consideramos que fuese de carácter tan importante como para proseguir este nivel de tanta intensidad tan sostenido en el tiempo y no bajar un poco el pistón para recuperar y crear a la María Pérez que necesitamos pues dentro de un año o dos años para estar en esos Juegos Olímpicos en las mejores condiciones. Algo pactado, el bajar un poco la intensidad, el volumen ahora durante unos meses después del Mundial y ya recuperar energía de cara a donde se va a jugar las plazas que será para el Mundial de Pekín.
Muy bien. En el Campeonato de Europa de Atletismo, donde se juegan posiblemente las plazas, o en el de Birmingham.
Sí, en Birmingham habrá plazas también de cara para el Mundial. En este caso María no va a tener problema porque María tiene el pase de oro, el gold pass.
Claro.
Es decir, el campeón del mundo tiene pase de oro para el siguiente Campeonato del Mundo. Esto quiere decir que tras pues, el éxito histórico que hizo María en este último Mundial de Tokio, ella tiene plaza para el Mundial de Pekín, tanto en 20, bueno, en media maratón marcha como en maratón marcha posiblemente. Es cierto que las distancias son diferentes, pero ya se ha hecho lo mismo para el europeo y muy probablemente se extienda ese pase de oro de las dos distancias que han sido modificadas. Es decir, del 20 kilómetros a media maratón y de las 35 kilómetros a la maratón. Por lo cual entendemos que María tiene ya la plaza fija para ese Mundial de Pekín y por eso era momento de bajar un poquito el pistón recuperarla, que también pueda disfrutar de entrenar, pero sin el estrés de alta competición, y poner todo el foco en crear esa María que quiere estar súper competitiva de cara a esos Juegos Olímpicos.
No obstante, en agosto irá por la medalla.
Bueno, María siempre va por la medalla. María, luego te puedes salir, no te puedes salir, y como bien dice, que le quiten lo bailado, porque ya es una atleta que ha conseguido todo. Pero ella tiene hambre, ella tiene ganas, y ella siempre va a luchar por dar su mejor versión. Así que, por supuesto, no he conocido desde que era pequeña en su cabeza otra cosa que no sea luchar por su mejor versión y sobre todo por luchar por una medalla, sí.
Y ahora mismo, a pesar de lo que pueda parecer porque le dicen baja en el pistón, está encerrada y entrenando.
Pues sí, ya ha estado en multitud de eventos, entre otros, lo último vosotros lo habéis podido ver y que lo ha disfrutado un montón, como estrella de la Navidad aquí en Granada, en la cabalgata de Reyes. Uh-huh. Y ahora, aunque habrá cositas que tiene que hacer, algunas charlas que está dando divulgativas, está una María Pérez también ahora muy comunicadora, muy comunicativa, participando en proyectos muy muy bonitos, solidarios también, lo que puede, pero es cierto que ya toca también apretar un poquito, ya quiere también entrenar, ella misma lo ha pedido, ya hemos iniciado la primera concentración de año que siempre hacemos en noviembre, pues como ahora vamos con un poquito, vamos más tranquilos, pues este año vamos a empezar en enero y está en Sierra Nevada, en el CAR de Sierra Nevada. ¿Ya?
Ya, y de forma global, ¿se mantienen las distancias de 20, 35 de maratón? ¿Se mantienen las mismas distancias? Porque había habido mucha especulación con el tema de la marcha.
Bueno, no. Las distancias nuevas, María este año debutará por primera vez pues sobre mayo o junio, y ya en las nuevas distancias. Ya no existe. María ha sido la última campeona del mundo, la última campeona olímpica de relevo, la última campeona del mundo tanto en 35 como en media maratón marcha, el último récord de los campeonatos, porque a partir de ahora ya la distancia nueva es media maratón marcha, del 20 al 21, y maratón marcha. Ya no hay 35 ni 20. Ya,
o sea, ¿cuáles son las distancias ahora? ¿Media maratón y
media
maratón?
Media maratón marcha y maratón. La idea era muy sencilla. Uh-huh. Que todo público, todas las personas, los millones de personas que corren carreras populares, que están dentro del mundo del atletismo, no solo desde dentro de alta competición, también desde el mundo de aficionados, de los corredores populares, que todo el mundo lo entienda. En marcha existe igual que en carrera. Media maratón y maratón.
¿Y eso le beneficia o le perjudica, María?
Pues a priori, sobre todo a maratón, siempre hemos dicho, le beneficia. Bueno, y a media también. ¿Por uh-huh. qué? Porque María es una diésel. María mayor tiempo uh-huh. en competición, mayor capacidad de ganar a sus rivales. Porque su fisiología es prodigiosa y, de hecho, se pudo ver este año. El 20 kilómetros fue mucho más agónico, ya lo ha dicho en multitud de entrevistas, y fue mucho más difícil, aparte porque ya venía cascada o mermada por la competición de 35 kilómetros. Pero en todo caso, el 35 ganó de forma mucho más holgada o sobrada que con respecto a la media de los 20 kilómetros marcha, por lo cual una distancia más larga, un atleta con ese talento que tiene ella, nos beneficia, sí.
Muy bien, pues ya hablaremos otro día, que lo hemos apuntado, de José Manuel Pérez, otro marchador granadino que puede intentar conseguir ir al europeo, del mediofondista Ignacio Fuentes. Lo haremos en otra jornada con Jacinto. Muchas gracias, hasta ahora.
Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Bueno, los últimos minutos para el baloncesto. Rafa Montes es nuestro interlocutor. Un saludo, Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿tiene explicación algo que yo no entiendo, y es que se decida nombrar como entrenador de Covirán a una persona sin experiencia? Bueno, ya se hizo a principios de temporada con Ramón Díaz, hemos visto el resultado, pero ahora tenemos a Arturo Ruiz. ¿Esto tiene explicación o significa que se ha arrojado la toalla? Porque es que de los 20 partidos que quedan habría que ganar la mitad para intentar no descender.
Bueno, una pregunta bastante compleja y difícil. Es verdad que estamos en una de las mejores ligas del mundo, y que esa experiencia como entrenador es importante. ¿Arrojar la toalla? Yo creo que no. Es muy complicado el poder salvarse, y tú lo has dicho, quedan unos 20 partidos, él siempre ha estado la salvación entre 10 y 12, si hay suerte, y no lo sé. A mí, hombre, me hace mucha ilusión, y te lo digo de verdad, que en Granada se apueste por entrenadores de la casa, y ellos son de la casa, y entrenadores jóvenes. Esto es muy importante. pero es una situación muy complicada. Ellos tienen una gran ventaja. Creo que son dos personas que se han dedicado en cuerpo y alma al baloncesto, que les gusta, que lo viven y que lo muy currantes, muy trabajadores, que lo van a dar todo y que tienen conocimiento. Arturo lleva muchos años, ha vivido, ha nacido, ha crecido en la Fundación, y la experiencia de ver y de estar y de mamarlo día a día. Es verdad que dar el paso y estar en primera línea del frente es muy complicado. Tiene que, antes se sentaba, podía dar opiniones, podía pensar y trabajar fuera del partido en sí, que es duro. Los partidos son duros y el entrenamiento del día a día es duro. Una cosa es que tú lleves en un momento la defensa, el ataque, que hables con unos jugadores, con otros. La responsabilidad es del entrenador. Ahora la va a tener. A mí me gustaría que los jugadores, que son muy expertos, tienen mucha experiencia, la gran mayoría de esta plantilla pasa de los 30 años, menos creo que unos dos jugadores, y uno de ellos está lesionado, y en fin, si de verdad aportan un poquito más y dan un paso adelante que tienen que darlo, se puede hacer algo, por lo menos crear ilusión, crear expectativas, ganar dos o tres partidos y que el público les apoye un poquito más, pero tienen un marrón, ¿eh? Tienen un marrón. Gonzalo
es el segundo entrenador.
Efectivamente, y ha dirigido, ha dirigido equipos, ha dirigido partidos y sí ha estado sentado en primera línea. Pero de todas formas, nunca en estas categorías, ¿no?
Qué complejo, Rafa.
Ellos no tienen nada que perder, solo que ganar. Y creo que tienen que dar el paso adelante y bueno, ya están ahí puestos.
A ti también te dieron una primera oportunidad de debutar en un banquillo complejo, lo hiciste. Muchas gracias, que se nos ha ido el tiempo, que a veces nos olvidamos de eso.
Con juventud. Y con toda la ilusión del mundo.
De acuerdo, pues muchísimas gracias a Rafa Montes. Hemos llegado ya al filo de las 4:00, un punto de la tarde. Nos espera Pilar García Muñiz. Continúa la tarde aquí en COPE.